Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Conga, conga, sí señor. Y para escuchar.
Amigos, estamos en La Chora Interminable y bueno, Gis, pues quiero que me presentes a Laura, por favor, porque obviamente cuando alguien tiene el honor de invitar a alguien, pues se lo presenta a la otra persona para que esa otra persona se sienta, pues, de alguna manera, pues, informada del asunto, ¿no?
Es un honor para mí, Trino Camacho, presentarte a Laura Ramos, escritora, filósofa, poeta y tuitera, meteórica.
Todo eso, Laura, todo eso eres.
Mucho gusto, Trino Camacho.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también. A ver, pero platícame eso que dice Gis, porque según Gis que lo dejaste anonadado por tus tanta cosa que escribes y demás, entonces, pues, dices que vives en Cuernavaca, ¿no?
Aquí en Cuernavaca estamos, sí.
¿Desde hace cuánto vives ahí?
Desde hace 8 años, más o menos, sí.
¿Por qué? ¿Eres de Ciudad de México?
No, 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 soy de Cozamaloapan, Veracruz. Pero viví muchos años en Puebla y bueno, he estado como brincando ahí por varias partes y ahorita ya 8 años aquí en Cuernavaca.
Buenísimo.
Sí.
Y
es que sabes que para mí fue un descubrimiento muy padre hace ya varios años, o sea, que tuvo que ver, si no me equivoco, con mi entrada a Twitter, que empecé a ver todo el lado así muy chido del uso creativo de la red social. Y una de las masters, pues, era aquí, Laura, que incluso tardé en saber tu nombre porque para mí eras Ocio. O sea, tu nombre de guerra es Ocio, Ocio Textual.
Ocio Textual, sí, así estamos.
¿Así estás en Twitter?
Sí.
¿Como
sí,
arroba,
sí.
Arroba Ocio Textual?
Arroba Ocio Textual, sí, exactamente. Sí, pues allá andábamos jugando mucho con los poemitas en Twitter y todo, y se armó como una dinámica muy padre hace muchos años, de hacer como poemas y muchos juegos de palabras. Todavía de repente está ahí, ¿no? Pero como que a veces se va más la onda con la inercia de los pleitos y demás,
exacto,
cosas así, un poco más densas, ¿no?
O sea, me doy cuenta de que algunos tuiteros de la vieja escuela, muchos como que se han de pronto decepcionado y por algo yo creo que de lo que tú dices, de ya el uso ya de mayormente para el haterismo y el trollismo ahí en Twitter, y se van furiosos, o sea, pero yo veo todavía muy viva, o sea, la parte esta creativa y esto, como estás diciendo, como de los pimponeos entre banda, armando ahí cotorreos, poesías colectivas, memes sofisticados.
Sí, todavía estamos ahí, la resistencia.
¿Cuál es tu, digamos, grado de escuela, o eres licenciado? ¿Qué estudiaste? ¿Qué es? Digamos, ¿cuál es? ¿Por dónde te fuiste tú?
¿Sí terminaste la prepa, oye?
Sí, sí la acabé. Estudié literatura. Bueno, estudié 2 años de hotelería, luego me cambié a literatura. Me tardé un poquito en acabar la licenciatura porque me metí en unos rollos de hacer una tesis acerca del silencio.
¿Del silencio?
Pues bueno, acerca del silencio me tardé como 4 años y no escribía la dichosa tesis.
Siendo fiel al concepto.
Por supuesto, la coherencia entre todo. Entonces, luego hice una maestría en teoría y crítica literaria también. Y ya me pude graduar sin hacer tesis. O sea, de hecho, por eso entré a la maestría, para graduarme sin escribir la tesis, ¿no? Y luego hice también un máster en edición de libros. También me fui por ahí un tiempo. Estuve metida mucho en corrección y edición de textos.
Claro, también me ha tocado que estés ahí conversando sobre que le haces esta labor a dos, tres camaradas escritores, ¿verdad? De corrección.
Pues ya hace rato que no voy por ahí, pero sí, pues lo último fue, ahí participé un poquito en la edición del libro de Brenda Navarro, la primera edición de Casas Vacías, ahí anduve un poquito metida.
Despixeleada.
Exactamente, sí. Y ese ha sido como el último proyecto así editorial como tal en el que he estado metida. Ya ahorita ando más como en otros rollos. Pero sí anduve por ahí mucho tiempo. Corrección, edición y todo eso.
Y ya me ha tocado a mí, a la hora de estar viendo fascinado este pimponeo que agarras con colegas tuyos, o amigos, ahí, ya hasta me ha tocado ahí participar con, o sea, metiendo algún mono ahí en la conversación, y luego ya hasta nos hicimos un cambalache, me mandaste, tu libro, yo te mandé un mono,
exacto.
Un libro bien pacheco, porque, ¿sabes qué, Trino? Es un libro hecho en base de retazos, o sea, pero literalmente es como... O sea, ¿cómo fue la onda esa? O sea, ¿lo partiste y luego lo pusiste los pedazos ahí en las hojas o qué?
Sí, pues, a ver, como que sí tengo una relación un poco apasionada con la literatura y con la escritura. Entonces, pues tenía todo eso roto, pero no lo quería tirar a la basura y se me ocurrió irlo pegando así como minuciosamente para armar un libro con puros recortes.
¿Por qué estaba roto? ¿En un momento de furia lo rompiste o qué?
Sí, 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 un poco la desesperación, la rabia, la impotencia. Pero bueno, después de todo eso ya viene como la calma y la calma para la meticulosidad y entonces empezar
a... La sensatez.
Exacto, exacto. Intentar armar ahí un pequeño monstruo fragmentado, y con mucho silencio también como adentro, ¿no?
Oye, porque a la hora que ahorita que estoy pensando en ese libro hecho en base a los pedazos, o sea, como que hay una parte tuya que la siento como border, o sea, como que entre que estás en una especie de momento ahí de desbarrancadero, como que te puedes pirar, pero luego siempre no. ¿O cómo te ubicas tú dentro de la sanidad mental?
¡Híjole! ¿Cómo ves?
Está fácil la pregunta, está fácil.
Sencillita.
Sencillita, sencillita. Pues sí, un poquito por ahí donde dices tú, pero sí regresa ¡Ay, ay, ay! Se me cayeron los audífonos. Un poquito la...
Pero ahí estás.
Aquí estoy, sí. Yo creo que por eso mismo que dices, como que sí he indagado mucho todas estas prácticas de filosofía, de budismo zen y estas cosas para intentar mantener como
el centro.
El centro, exacto.
Sí, ajá. Sí, sí. Entonces, ahorita, por ejemplo, veo que andas narrando, o sea, ya ni me imagino, ni me puedo imaginar cómo te ha de haber ido cómo te está yendo de encierro pandémico, pero como que agarraste un hilo a través de correr, por ejemplo, ¿no? O sea, de salir a correr.
Sí, como eso, para sacar ahí como la furia, ¿sabes? Como que sí, muy canalizar mucho todas estas cosas en lo físico. Y ando ahorita mucho metida también en rollitos de cómo somatizamos y cómo, o sea, cómo esta división un poco en lo que piensas y lo que reacciona a tu cuerpo, que está un poquito como separado. O sea, tú puedes como entender racionalmente algo, pero como que a veces el cuerpo va 3 meses atrás que tu razonamiento, ¿no? Y nomás como que no agarra la onda. Entonces ando como que en este estudio de tratar de integrar un poquito las dos cosas.
O sea, ajá, con, o sea, lo estás llevando, haciendo prácticas y luego haces escritos al respecto, ¿o cómo?
Sí, 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 sí. Aquí tengo mi libreta con mis apuntes. Y ya, bueno, luego leo cosas también hasta de gusanos cuando los parten y que se reproducen y esto, y como que lo relaciono un poco.
Sí, ¿verdad? Eso es muy loco, ¿verdad? O sea, logran los gusanos adelantarnos como una especie de ser extraterrestre que trae otro canal, ¿verdad?
Pero o sea, totalmente, o sea, se reestructuran los partes y vuelven a crear su cabeza con sus ojos y su boca y su cola, ¿no?
Me doy cuenta, Lino, que te pegó ahorita el tema gusano, qué bueno. O sea, vamos viendo.
Por ejemplo,
no, porque
la salamandra, si le pegas la cola así como en un costado, ¿sí? Si no tiene una patita o algo, se vuelve a formar con la cola que le pegaste, se le vuelve a formar la patita, ¿no? Pero con los dedos y todo, o sea, lo que era la punta de la cola se vuelve a formar, se forma como los dedos. Entonces, como cada espacio del cuerpo tiene como esta, pues como instrucción o grabación celular o algo así de ir estructurándose con lo que necesita esa parte del cuerpo, ¿no? O sea, como que sí hay una comunicación ahí de todo el sistema, pues.
Pero esto, ¿cómo lo integras a, digamos, a la vida humanoide nuestra?
Ah, bueno, porque es que esa es la pregunta complicada.
Sí, sí, sí.
No, bueno, lo que estoy tratando como de estudiar y todo es lo de como la memoria, pues. O sea, esto de los gusanos y las salamandras y todo, como estos tejidos tienen. Ay, pinches audio. Perdón. Tienen esta capacidad. Es que tengo las orejas muy chiquitas, entonces no me quedan bien y se me salen.
Se le están cayendo los audífonos, o sea,
hay que hacer constar que estamos ahorita con grado de dificultad porque nuestro productor está fuera del aire, porque donde él está, no hay internet. Entonces nos dejó a nuestras uñas. Es primera vez que nos pasa, ¿no, Trino?
Sí. Sí, sí, siempre podemos grabar las sesiones y demás, es decir, grabar como en video, pero ahorita lo estamos grabando para tener la Chora Radio.
Nosotros solitos.
Oye, ¿cómo se llama tu libro, Laura? ¿Cómo se llama este libro que le diste de pedaceras a Gis?
Se llama Trizas.
Trizas. ¿Y dónde se puede conseguir?
Pues está. Bueno, creo que lo distribuyeron en unas librerías que se llama. Ay, ¿cómo se llaman? Que hay así como en el centro y norte. No es Gandhi, porque ahí no lo quisieron aceptar.
El sótano tampoco.
Si lo buscan con ganas, lo van a encontrar.
Exacto, y si no directamente conmigo, si me escriben ahí por Twitter, por Ocio Textual o algo, directamente.
¿Y es tu editor? ¿Tú lo estás editando o es una editorial?
No, yo, porque pues bueno, sabía como que no iban a querer editar esta cosa, entonces.
¿Te imaginaste la cara de los editores? ¿What?
¿Qué es esto? Entonces, no, bueno, busqué así quien como que se atrevía a entrarle al diseño y ya me recomendaron a un diseñador que sí es Jorge López Vela, que hizo un súper trabajo. Y ya le dije, a ver, tengo este proyecto, es un libro como un poco rarito, pero a ver si te animas y todo, y ya le expliqué qué quería, porque sí tiene su grado de dificultad, la verdad. O sea, cada paginita tiene como que se ve la sombra de la página anterior y lo que está escrito atrás de cada recorte, que no se ve como tal en ese recorte. Entonces sí tiene como cierta complejidad maquetar este libro.
Trino,
pues,
te dije que estaba bien zafada esta chava.
Oye, Laura, y eso es, haz de cuenta, es ¿de qué vives? Realmente, o sea, publicas esto, pero tú, ¿cuál es tu digamos, das clases, estás en alguna universidad, cuál es tu manera de poder? Porque uno como caricaturista también anda buscando, hacemos podcasts, estamos haciendo cosas que ni siquiera hacíamos antes, porque nada más hacíamos monos, pero ya no deja. Entonces, ¿tú qué? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Pues yo ahorita más bien estoy buscando.
Correcto, estamos en eso.
Estamos en la lista de desempleados. No, pero tampoco es que tenía como que ahorita mucho tiempo, ¿no? Tengo un niño de 6 años y pues estuvimos año y medio con escuela en casa y todo. Entonces pues tampoco es que había como no tenía
mucha
como
oportunidad.
Tanto tiempo, exacto. Pero pues más bien buscando y estuve dando clases en la universidad de edición, estuve como que voy buscando ahí por dónde sacar.
¿Y
pero
eres,
pues,
eres
sí,
buena maestra?
Pues no tanto, no me gusta, me da mucho nervio estar así frente a grupo y esas cosas. Sí, creo que como que soy muy barco y siempre me pongo tan nerviosa que siempre me caigo de la silla. Me ha pasado dando clases, presentando libros, siempre así llego y me caigo de la silla.
Ah, literalmente.
Literalmente me caigo de la silla.
¡Órale! ¡Qué maravilla!
Vamos con la, tenemos clase con quién, ¿eh? Con la que se cae de la silla, Laura.
Sí, me cantaron ya la canción esa de Bronco, de la maestra que se cae, ya no me acuerdo cómo va.
Y entonces tu onda pacheca esta que le encanta a Gis y todo esto es porque sigues a, ¿quién es así como tu tótem que digas tú, no, pues fulanito o fulanita o este escritor o este, ¿qué es sí, lo que más a ti te
tus influencias
te motiva?
O tus colegas tus con los que disfrutas?
Pues a ver, es que yo creo que hay como dos vertientes, como los que cuentan historias, digamos, y los que tienen ahí como una neurosis con el lenguaje como tal, ¿no? Ajá. Y creo que yo soy más como en esta parte. Ya no sé cómo en qué me coloca, si solamente como neurótica o como...
No,
como
no, o sea, perdón, pero o sea, recomiendo a los que nos estén oyendo que entren a Twitter y se pongan a seguir a Ocio Textual. O sea, a mí se me hace verdaderamente de una brillantez increíble. O sea, porque aparte da la impresión como si estuvieras en una especie de diálogo así muy suelto, como si estuvieras sola o con algunos fantasmas ahí tirando rollo, cabrón. Algo así, ¿no?
En el alucine total.
Sí, 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 o sea, está muy chingón, es la verdad, es la verdad.
No, gracias.
O sea, yo ya te hubiera, o sea, hacer es el caso de que ya debería haber dentro del sistema becario, tú ya deberías estar becada ahí, tuiteando a destajo.
Ya. ¿Has aplicado algo para... ¿Para becas, para el Fonca y todo esto, para escribir o este rollo, no?
No, bueno, sí tuve estuve en la Fundación para las Letras Mexicanas, en ensayo. Ajá. Pero pues ahí también el ensayo era como Carlos Díaz Bufó y el fragmento y el silencio y pues me volví a meter en el mismo problema.
Te volviste a meter al laberinto ese, cabrón, o sea.
Y pues ahí sigo, nada más que ya no me pagan, ¿no? Que ya como que lo tengo que costear yo.
Pero mira, digamos... aquí tienes un texto que lo voy a leer, que dice: las arañas tienen pelos en su cuerpo que al doblarse les informan, por ejemplo, acerca de la disposición de su cuerpo en relación con su red, y yo... No sé cómo este peinado nuevo afectará mi escritura.
Bueno, esta es la cosa del cuerpo que te digo, ¿no? O sea, como cómo somos un todo.
Ajá. ¿Eres mamá de un solo chavito?
Sí,
solo. ¿Tienes un chavito? 6 años. ¿Es niño?
Sí.
Y eso te cambió también un poquito tu percepción, digamos, ambiente, espacio, vida. ¿Tenías pensado si querías ser mamá, todo este rollo? ¿Te vino así como a sentarte bien?
Pues, a ver, como que yo más bien era de las que toda la vida decía que no me iba a casar y no iba a tener hijos. Toda la vida.
Y Dios te castigó.
Hasta que dije, sí me quiero casar y sí quiero tener hijos. Y pues ya me casé y tuve un hijo total, o sea, muy buscado, pues, todo. Ajá. No fue sorpresa ni nada, pero pues sí, claro que cambia, ¿no? Cambia, al menos, bueno, y sí he leído varias mujeres o algo así, pero sí llega, o sea, hay un momento en el que estás totalmente como despersonalizada porque tu atención es, pues... El ser que estás como tanto creando, luego amamantando, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, entonces, de pronto como... a la hora de esta búsqueda por encontrar algún equilibrio espiritual o mental, el hecho de tener un hijo ayuda a que te centres o más bien termina de enloquecerte?
Ah, pues tiene todas las etapas, yo creo. Al principio sí es como te descoloca totalmente y luego ya es, pues sí, te centras, o sea, hay algo ahí que no puedes, pues...
Tienes que ser cargo ahí del...
Sí, no, por completo, es como una extensión tuya, o sea, un ser independiente y todo, pero pues ya tienes ahí un punto de apoyo eterno, bueno.
Claro.
No sé, no hubo mucho forcejeo y a la hora de estar ahí encerrados...
Sí, no, es no, lo que no. Te iba a decir. Es que un chavito de 6 años te tocó en media pandemia. O sea, también eso a nosotros nos tocaron adolescentes, pues ya son grandes. Pero ¿qué onda con un chavito así de dices, pues haber tenido 5 años cuando empezó todo esto?
Sí,
4 años y medio, 5.
Veo sus fotos y se veía como un bebé. Pero bueno, aquí en la casa los tres somos como muy huraños. Entonces, no hubo para él como tanto cambio en realidad. O sea, no... Ajá. Bueno, iba en segundo de kinder y pues ya acabamos kinder aquí en casa. Y de hecho después era más bien, ya no quiero ir a la escuela, no quiero regresar a la escuela, no quiero regresar a la escuela. Ah. Y esa parte es la que costó un poquito. Ya ahorita está como muy contento y todo, pero pero más bien aquí la lucha es un poco para buscar que socialice, porque pues sí, como mi pareja y yo somos más como huraños.
Huraños. Pero entonces no ha regresado a las clases presenciales.
No, ya.
Ya. Sí, okay.
Sí, no, y está súper contento. O sea, sí sale todos los días. Ay, no los extrañé nada. Digo, perfecto, eso está súper bien. Pero claro. En la noche ya no quiero ir a la escuela. Ya, ¿cómo no? Vamos.
Sí. Es una especie del día de la marmota para los niños, ¿no?
Exacto.
O sea, se les hace padre, pero dicen, y otra vez mañana.
Sí.
Escuela, o sea. Obviamente.
Pero pero sí se nota mucho también la socialización, o sea, es fundamental, y más a esa edad, yo creo.
Sí.
O sea, sí es brutal así el cambio después de unos días como de convivir con niños y todo, como su expresión, sí, hasta su manejo corporal, o sea, todo, un cambio abismal.
Ajá. Sí, digo, el mío que tiene 8 años, Cristóbal,
sí.
Para mí sí era lo más difícil de las clases virtuales, es mientras más chiquito es el niño, o sea, como que se me hacía más más horrible, o sea, mientras más pequeños.
Sí, pues aquí cuando íbamos en segundo de kinder, sí era como que no se enteraba nada y más bien yo estaba ahí como de payasita al lado suyo ahí buscando que... Pues como que se enterara un poco y medio captar su atención. Ya sí. El tercero de kinder, ya su nivel, su capacidad de poner atención, pues también ya estaba un poco más desarrollada y era más fácil, pero aún así, pues sí tienes que estar, o sea, bueno, yo sí tenía que obviamente estar ahí con él, pues todas las horas que duraban la clase y estar, pues como asistente de la maestra, sí, ¿no? Sí, soporte, sí, no, o sea, no era como, bueno, tú te quedas ahí, yo ya me voy, ¿no?
Ajá. Muy enfadoso para mí. Uf.
Oye, y como veracruzana, ¿sientes que ahí tienes también un diálogo en el cual piensas que el hecho de que les hayan quitado el pico de Orizaba a los veracruzanos, se los dieron a los de Puebla, es algo que no se debe haber sido? ¿O qué? Es que está muy raro eso, ¿no?
Sí, pero más bien yo me identifico con el pico. Yo soy, pues sí, jarocha, pero viviendo en Puebla, ya digo, ya el pico de Orizaba no se siente de ningún lado, ni de Veracruz ni de Puebla. Ya.
Porque el Puebla ya tiene volcanes, ¿para qué le quieren enjaretar otro? Ya, sí, ya es too much, o sea.
Es cierto. Pero sí conozco a la gente que lo va a subir y lo sube desde Puebla, ¿eh? Eso también está interesante, a lo mejor es de considerarse.
Pero, o sea, ahorita estás en la onda de correr, pero no has llegado al alpinismo, digamos.
No, todavía no llego ahí, no, todavía no.
¿Quieres? O sea, estás, pero es que, o sea, has dado avances fuertes, ¿no? O sea, por lo que has ido narrando, aguantas más.
Pues es que empecé caminando. Yo tuve un accidente en la pierna hace muchos años. Bueno, me fracturé la tibia y la rótula y...
¡Wow!
Y el...
¿Haciendo?
O sea, como tres huesos de ahí, a lo mejor. Esquiando. O sea, me he caído la montaña.
Esquiando.
Ah, es que te iba a preguntar eso, que, o sea, como que me llegó el flashback de que te vi allí en alguna foto en un hospital. Fue esa ocasión.
Sí, pues ahí me caí. Sí, exacto. Entonces estuve como un mes en el hospital, me operaron y como que me dejaron la pierna así como chuequita, ¿no? Un poquito. Entonces no caminar mucho, correr me dolía mucho como en la cabeza del fémur. Entonces me decían que no corriera, que nunca hiciera como esos ejercicios. Entonces los dejé de hacer como 10 años hasta que con la pandemia como que sí las ganas de correr eran pues más fuertes que otra cosa, y lo empecé a intentar y empecé de correr nada a correr 3 kilómetros, 5 kilómetros, así. Y ahorita ya más bien estoy en la onda de correr como con un zapato que es como si estuvieras descalza. O sea, ya no con suelas de goma ni nada. Y sí, ¿cómo? Es también otro, pues se activan otros músculos de la pierna. Entonces estoy en esa onda ahí como de exploración del movimiento y el cuerpo y todo esto.
¿Cuánto rato duras corriendo?
Como una hora.
¡Wow!
Sí, pero no, ya no le subo más. O sea, ya como. Y ahorita que cambié al modelo minimalista, digamos, es. O sea, de hecho, hasta como que he bajado porque siento que hago el triple de esfuerzo que con los otros zapatos.
No manches.
O sea, sí es el desgaste mucho más fuerte.
Y luego hacías algo de. ¿Qué era? ¿Como de malabarismo o qué?
Trapecio, pero eso muy poquito, sí.
Ay, sí es cierto, sí es cierto.
Mira, aquí tengo otro escrito que dice, le tenía respeto al mar, decía, no quiero nadar en toda esa caca de pez que da esos azules, verdes, turquesas al agua. Y luego aquí en la tierra respiraba con dificultad desde su asma, mientras pensaba quizás... Solo somos la bola de caca de un universo más grande. ¡Somos una bola de caca!
Pues sí.
Ay, ay, ay. No, hay que meternos al mar.
Mi poesía incomprendida.
¿Ya estás vacunada, Laura?
Ya. Mis dos dosis ya las tengo. Ustedes también,
perfecto.
¿No?
Sí, claro.
Sí,
claro.
O sea, pero...
¿Cuál les tocó?
La CanSino, o
sea... Pfizer a mí, pero tú CanSino, ¿verdad? Sí.
CanSino. ¿O sea, solo una tú?
Sí, pero y dicen que sí sería bueno un refuerzo, ¿no? O sea, con esta... O sea, no sé por qué todo el mundo como que medio desprecia en la CanSino o cómo está la onda.
Pues eso he leído, sí, pero lo del refuerzo ya lo... Lo leí que para mayores, ya no sé, 60.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
O 70, ya no sé. ¿Te toca o no te toca?
Prácticamente.
Sí. Fíjate que yo me decían, acabo de regresar de un viaje a Atlanta, Georgia, y me decían en el consulado, tenían tienen muchas vacunas de Pfizer. Pero me dicen que nuestros compatriotas mexicanos, al menos ahí en Georgia, no se quieren vacunar, o sea, no van. O sea, y claro, ya sabes que es gratuita, puedes ir al Walgreens o puedes ir a hacer cita en estas farmacias y es gratis. Pero la tienen en el consulado así, sencillo. Entonces me decía el cónsul, precisamente Javier Díaz, me decía, en 6 meses deberías de venir a la tercera toma... porque sí conviene, o sea, como el refuerzo, no importa si es Cancino, si es la que sea,
sí,
sí, sí es todo el mundo está pensando, al menos los que sí creemos en las vacunas, en el tercer refuerzo como una especie de necesidad que tenemos. Entonces, tú no eres antivacuna ni nada de eso, porque
no,
es
no, no.
Muy interesante la gente que dice que no se quiere vacunar, ¿no? Que dice que esto es inventado y que está rarísimo.
Sí,
me
bueno.
Es muy raro.
Yo también como que no, o sea, siento que son muchos más los riesgos de no vacunarte que de vacunarte, pero pues sí hay gente que piensa que esto es pues como una onda ahí como medio rara, que no, como exagerada o algo así, ¿no? Pero
sí, se desató el debate, o sea, uno más, ¿verdad? Con esto de las vacunas, un motivo sí, más para fracturar a la banda, sí.
Sí, sí, sí. Pero sí, no, yo sí, de hecho ya estaba contando los días de ya, póngame la segunda.
Sí, sí.
Me tocó la AstraZeneca y sí se tardaron como 3 meses casi entre la primera dosis y la segunda.
Ajá.
Y ya la segunda, ya había entrado mi hijo a la escuela y ya estaba yo ahí como nerviosilla, porque sí, a mí sí me, pues sí me asustó mucho todo, o sea, sí me asusta mucho toda esta cosa del COVID.
O sea, sí.
Por supuesto.
Sí te agarró el momentos de pánico a la hora de estar viendo cómo iba llegando la pandemia.
Sí, sí, sí. Feo. O sea, sí.
Obviamente. Pero eso, ¿has escrito algo sobre esto, sobre la pandemia?
No.
Nada.
Mm-mm.
No, por eso te vas más por la onda de que somos una bola de caca en el universo, realmente. Eso es
algo indirecto.
Eso es una manera indirecta. Y ahí va otro, ¿eh? Yo no sé si puedo ver el cuerpo como un mapa sobre el cual decir, en este punto exacto se crea y se destruye el amor. No está ni el corazón, ni el cerebro, ni en los pulmones. No se resume en un órgano, tampoco al sistema nervioso central. El cuerpo no es mapa, el cuerpo es territorio.
¡Au! ¿Cómo
romántica
ven? ¿Qué opinan?
Y corregible.
A ver, ¿qué opinas? Sí, eso está muy mal. Se me tiene que quitar.
Acabas de cumplir 40 años y sentiste ese madrazo que yo lo sentí a los 40, que dije, wow, cabrón, ya tengo 40.
Sí.
Ahorita que acabo de cumplir 60, cuando la primera vez me dicen, ahora me fui a hacer el examen para poder volar, te hacen el examen que te ponen un Q-tip hasta el cerebro, y entonces me dicen, ¿edad? Y yo digo, 60, no mames, me cayó el madrazo. Pero tú ¿cómo lo sientes los 40? A mí me pasó también.
A mí me...
Pero no a todo mundo.
A mí me emociona, porque como que me... O sea, como que siempre he querido ser vieja. Entonces, sí, cada vez que cumplo años, ya estoy más cerca.
¿Por qué? ¿Por qué la sabiduría?
Ya que llegaron a la edad de las hechiceras.
Eso. Sí, no sé, como que se me hace Bueno, y ahorita con pandemias y todo, pues sí es un logro, la verdad. Así como llegar a los 60, sí. Yo quiero. Sí, pero no, siempre, felicidades.
Pero sí, está raro porque viendo una entrevista que le hacían a Paul McCartney ayer por lo de que va a cumplir 80 años el año que entra. Ajá. Y decía que él sentía que cuando hay una entrevista de él y se la ponen, que cuando él tenía 30 años decía, es que ya rockear a los 40... Yo ya voy a estar hecho un anciano, decía no. Él a los 30.
Sí, sí, sí.
Y ahora dice, voy a cumplir 80. Dice, y ya quiero que se acabe la pandemia para volver a estar en gira, para volver a ver a la gente y estar ahí, sentir la energía y la vibra, porque aún siento que puedo dar mucho.
Ah, sí, sí, sí.
Entonces, hay un video de, no sé si lo vieron, de Mick Jagger en sí. Nashville caminando, que se quita la máscara, bueno, el cubrebocas. En medio de la calle nadie lo reconoce porque trae su cachucha y trae esto y nomás a la cámara se quita así. Y es Mick Jagger caminando. O sea, la pandemia nos trajo también la posibilidad de ser invisibles. como tú lo pusiste hace ratito en un tuit que decías que tenías la invisibilidad para estar en la gala del Met, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
Esa parte es súper interesante. Digo, estoy hablando de dos cosas. Llegar a una edad, seguir haciendo lo que te gusta,
sí.
A los 80 años, o sea, sí. Yo no imagino a mi abuelito, neta, que se murió a los 72 años, rockeando a los 80,
casi. Qué perro. Sí,
sí, ya sí, lo veía súper viejito.
Sí. Qué perro.
Sí, sí, sí.
O sea,
cuando lo sacan.
Y así veo a Jagger. Ajá. O sea, Jagger trae una energía perrísima hace casi 80 años, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y un acá chillando, ¿verdad? Que es. Sí, híjole, sí.
Ay, me duele el hombro.
Estoy cansado.
Yo creo que eso es. No, pero yo creo que todo eso es también como, pues, por el movimiento, por el mismo estilo de vida que llevan, de bailar y bailar y bailar todo el día. Pues así tengo ahí una teoría de que la gente que se mueve y que baila y todo, o sea, sí, como que tienen ahí una esperanza de vida más larga. Hay que moverse.
Incluso con que sean los puros dedos, ves a los pianistas a los 90 dando los conciertos y como que les hace muy bien a la cabeza, o sea, al espíritu.
Porque tú sabes, pues todos sabemos la historia de los Stones, que en realidad de jóvenes pues no se cuidaban, o sea, se metían de tocho, pues, hablando de heroína, mucho whisky, alcohol y, ¿no? Fumaban tabaco y la chingada, o sea, todo lo malo. Y son como cucarachas, digo, obviamente ya Charlie Watts ya murió, pero a lo que voy es estoy pensando que lo vital es sentirte como contento y, como dices tú, seguir bailando y seguir teniendo esas ganas de estar vivos. Es lo que ayuda a seguir rockeando. No son tus hábitos diarios. Bueno, al menos a lo mejor se han de haber parado de meterse cosas muy cabronas a los 50, ¿no? Porque no creo que antes o más.
Sí.
Entonces, ¿cuál será el secreto?
El secreto. Pues yo creo que uno de los secretos es, como dices, eso, y otro, el movimiento, así como la jiribilla, que no se acabe la jiribilla de moverse.
Justo estaba leyendo ayer en un artículo del New Yorker sobre Paul McCartney, que hace, no sé, hace poco, no sé si un mes o dos, que estaba haciendo como una especie de premier privada de ¿cómo se llama el documental de Peter Jackson?
Get Back.
Get Back. Uh-huh. Entonces, que fue un eventazo ahí para sus cuates, ahí en su casa. Party y función de ver la premier de Get Back. O sea, una versión reducida, porque creo que va a ser, o sea, la versión completa son como 6 horas, ¿no?
Son 3 episodios, uh-huh. O sea, es una serie y son, creo que 2 horas y cachito cada,
sí, sí.
Cada episodio.
Sí, hicieron entonces, versión resumida, sí.
Sí.
¡Mira!
Ah, mira, ahí tienes ahorita, amigos de La Chora, vimos que Laura se paró por un perrito. ¿Cómo se llama tu perrito?
Se llama Pipa.
Pipa, es perrita.
Conozco otra.
Sí.
¿Te acuerdas de la de José Trino?
Ah, ¿así se llama?
Tenía una que murió, una perrita Pipa.
Ah. ¿Esta qué raza es? Oye, ese.
Es Yorkshire, se llama la raza.
Yorkshire.
Ajá. Ya tiene, okay. Ya tiene 12 años. No, 13 ya.
13 años.
Sí.
No, ya está, o sea, ya está entrando en la etapa de Mick Jagger.
Sí, y de Paul. Exacto, exacto.
En año perro, pues.
Ya luego la bajo de la cama y la pongo en el piso y cuando la pongo en el piso, ¡push! Te le abren ya las patitas, pobrecita, y se dan sus panzazos, sí. Pobrecita.
Ay, claro, no, pero no te, o sea, pero entonces, es que a mí la mía, que yo soy nuevo en esto de tener perros, como ya platicamos.
Ah, sí, acá, es cierto.
Me llegó a mí con la pandemia, o sea, llegó de la.
¿Cómo
de
llegó?
La
a ver, ¿cómo llegó?
Pues estábamos ahí en una de esas partes de que no sales, y estábamos en Chapala en una casa ahí rentándola, y era como una perra ahí que rondaba por el barrio, y llegaba a visitarnos una y otra vez. hasta que ya.
¿Se quedó? ¿La güera o cómo es?
La güera, la gran güera.
La güera.
¿Y tú, Trino, tienes animalillos?
Yo tengo tres gatos. ¿Gatos? Los gatos totalmente de un animal shelter, porque yo vivo aquí, yo te decía que yo vivo en Ajijic, en Chapala, que tiene muy parecido el clima a Cuernavaca, en el sentido de que el calor no es tan caluroso cuando en mayo, junio es muy caluroso en Guadalajara, aquí está fresquito, y el diciembre no es tan, de repente, tan frío, sino más bien hay como una especie de clima por las montañas que se hace un clima muy sabroso todo el año, está muy bien.
Qué rico.
A veces, ahorita yo siento que hasta hace un poquito de fresco en esta época todavía, ya viene el se nota que viene octubre, y esos tres gatos son de Animal Shelter escogidos por mi hija y por Chema. Tengo una hija de 22 y José María tiene 13 años. Y se llaman, una se llama Lila, que es la gatita. Tobías, el gato negro. Tenemos de los colores, de tres colores diferentes. Y Lucas, que es amarillito como el que sale en Alien.
Ajá.
Ahí en la película de Alien. Amarillito. Sí. Tobías es negro y Lila es blanca, pero tiene, fíjate, no son nada, ni parientes de nada, pero es blanca, y sabes que las gatitas son hembras cuando tienen tres colores. Ah, eso no falla. Okay. Si los gatos tienen tres colores, son hembras.
Okay.
Entonces, sí, así me dijeron, tiene tres colores, es gatita. Se da esa combinación, pero es blanca y tiene manchas amarillas como Lucas y negras como Tobías. O sea, de repente aquí en las orejitas tiene esos como... Aquí en la carita tiene una parte que es amarillita con negro. Hace cuenta que es como una combinación.
Sí,
una combinación en la licuadora para Lila. Y entonces, y es la última que recogieron a Lila. Y viven en el jardín, porque la casa tiene un jardín. No me gusta que estén dentro de la casa porque soy un poco alérgico. Entonces, pero viven felices. O sea, realmente, mi hija cuando viene, porque está en la universidad, les abre su cuarto y ahí están con ella. Entonces tienen la parte de poder estar dentro.
Sí.
Pero son muchos de estar fuera y siempre te traen cositas de agradecimiento, que son ofrendas, que son lagartijas destripadas, pajaritos, que así me saca mucho de onda, sobre todo los colibríes. Muertos, oh. Digo, no, colibrí, no, por se favor. O
sea, mire, patrón, aquí le traigo.
Sí. Le traje un despanzurrado más a la orden aquí. No, no, no me traigas eso. Sí, yo les digo así, siempre le digo a Inés, your killer cats, ¿no? Ya llegaron a traerme aquí, una cosa espantosa. Había muchas ardillas cuando nos mudamos, ya no hay ni una.
Ya,
tlacuaches, de repente, tlacuaches.
Tlacuaches hay en la noche, pero a esos sí les tienen miedo. O sea, esos están muy grandotes. Y también sí, hay mapaches. Hay mapaches. Y hay jabalí, especie de jabalí chiquitos aquí en la montaña. Bueno, estoy cerquita de la montaña junto a Chapala, pero hay una fauna. Hay jaguarundis, que es como una especie de jaguar.
Chiquito.
Gato montés, pequeñito. Y diferentes tipos de víboras.
Venados.
Hay muchísimas. Hay venados, sí, sí. O sea, realmente hace poquito fuimos, Gis y un servidor, fuimos aquí enfrente donde hay un viñedo, y nos decía el cuate del viñedo que lo difícil de tener esos viñedos aquí es que los venados bajan y se comen las uvas.
Mm.
Entonces, imagínate la fauna fantástica que hay aquí.
No me imagino, no conozco nada por ahí.
No conoces Guadalajara ni Chapala, nada. Mm-mm. Chapala hace horizonte porque es el lago más grande de México.
Debe y del otro lado, bonito, sí.
Sí, del otro lado ya es Michoacán, o sea, okay. Divide dos estados.
Ya, entonces, de entrada tenemos que hacer una Chora TV, Trino, ahí en la isla del Presidio. Esa isla está...
Hay una isla del Presidio, Laura, a lo mejor no sabes, en la isla del Presidio, porque aquí en el lago, en la época de la colonia, fue la primera guerra naval.
Ok.
Entre conquistadores e independentistas y demás, porque toda la, digamos, para venir desde Ciudad de México hasta la Nueva Galicia o Guadalajara, lo mejor era venirse por el río Santiago en barcos, por el río. cuando no estaba contaminado, cuando no nos echaban toda la mierda los de Toluca y los de León, Guanajuato y Michoacán. Las industrias sobre todo nos echan mucha basura química y demás. Pero hay una batalla, entonces hay una cárcel que está dividida en dos, que yo ahí en esa isla, aquí que sigue estando, que es la isla de Mezcala, está dividida en dos porque yo creí que era cárcel para hombres y mujeres, pero no, era cárcel para Jalisco y cárcel para Michoacán.
Oh, wow, okay.
Dividían ahí todo eso y se supone que el lago, que no es muy profundo, de repente tenía partes que eran peligrosas para la navegación ahora en los que son de esa época, que había como unos picos para por si venían barcos a quererse meter de los españoles o lo que sea, y esos picos se hundían los barcos en el lago, en el mar Chapálico, así le decían.
Mar Chapálico.
Sí.
¿Y ahora qué hay ahí?
Es un lago muy bonito.
Y está en la construcción esa del okay. presidio. Cuida el qué, el INAH está a cargo.
El INAH, sí. El INAH lo está. Hay otra que se llama la Isla de los Alacranes, ahí no lo cuida el INAH y está llena de puros puestos de chelas. Entonces, no está tan padre la Isla de los Alacranes, que el nombre me parece muy, muy bonito y es más pequeña. Y ahora lo que hay aquí, pues son gringos, canadienses, muchos alemanes e ingleses también.
Okay.
Ya, como una parte en la que no te vas dando cuenta, pero de repente ves unas casas ahí muy interesantes y dices, ¿quién vive ahí que está tan padre? La chica, pues ahí vive un inglés que se vino aquí, y unas casotas y terrenos enormes, pero fíjate, son los que más cuidan todo el entorno.
¿Te acuerdas, que tenía, creo que Usabiaga tenía una... versión del Tao Te King, la traducción fue hecha, ahí te clavabas a leer, estaba hecha en el 40 y tantos en Ajijic, Jalisco.
Oh, wow.
Gran lugar para traducir el Tao Te King, ¿eh? O sea.
Ajijic, que significa piedra que se está riendo. No te creas, no.
Ándale.
Oye, me gusta mucho que pones, que dice: tu silencio es un escándalo al que nadie pone atención.
Buena.
Sí.
¿Qué querías hacer? O sea, querías hacer toda una tesis sobre el silencio.
Sí, sí, sí. Pero pues no, bueno, está muy complicado, ¿no? O sea, sigo como con esos temas, pero pues ya mejor no escribo nada.
Es que además, como que te veo siempre en esta cosa tan de aforismo para Twitter, que, o sea, como que no te imagino haciendo toda una un discurso largo o sí te llama.
No, sí me gusta. Por ejemplo, ahorita tengo un blog. Ahí está también en mi Twitter, está el blog. Y ahí los textos, bueno, apenas llevo como 3 textos o algo así.
Ah, me los voy a
echar. Pero ahí sí son más largos. O sea,
órale. ¿Qué son, ensayos?
Son como ensayos, sí.
Ah. ¿Qué sigue? ¿Qué proyecto tienes, Laura, para lo que sigue?
Pues esto, bueno, seguir con lo del movimiento, es en lo que estoy ahorita metida, en lo del movimiento y ajá. movimiento somático, y darle ahí al blog y a los ensayos que están ahí. O sea, de hecho, como que tengo... uno pensado acerca del movimiento y la conciencia, es en el que estoy trabajando ahorita, solo que está muy largo, o sea, quería tenerlo ahorita antes de octubre, ya se me pasó otra vez hasta noviembre, a ver si tengo la primera parte de ese, y ahí
irlo subiendo. O sea, ahí ¿con esto del movimiento tiene que ver con talleres o algo que das o no?
Todavía no, pero igual en un futuro sí quiero empezar a dar talleres de exploración, de anatomía vivencial y movimiento y todas estas cosas, sí.
Expresión corporal.
Algo así.
Mira, aquí tienes otro que dice: de niña mi mamá me decía, tú oye, ve y calla, porque cada vez que hablaba la hacía llorar.
¿Qué pedo con la chiquilla, cabrón?
No es maravilla. Cierto, mami. Ay,
sí. Sí está yendo tu mamá esto, pero está bonito, está bonito, está bonito.
No, pero sí me decía eso, ¿eh?
Ajá. Mira, ahora con la reforma eléctrica, no tiene nada que ver, pero la magia de los transformadores de luz abre la mente y el ansia de los más escépticos por cantarle, aunque sea a un dios mineral.
Ah, por lo del temblor, ¿no? ¿Sí vieron?
Ah, sí.
Que no. Que con el temblor no, que hubo apenas, creo que como fue en la noche, no estaba, no creo que no estaba lloviendo. Bueno, en el DF se empezaron a ver como luces en el cielo.
Ah, ¿no? sí, al fondo, ¿no? Como se liberó energía, digamos, eso. ¿No?
Pero pues eran los transformadores.
El dios mineral.
Pero bueno, sí, como que estaba la teoría esta como más mística o geológica, ¿no? Que los minerales de la tierra al chocar o algo así como que desprendían estas.
No, eso no fue, ¿verdad? Fueron unos transformadores, o sea, hay una explicación lógica,
¿no? Sí, o sea, yo voy más por la teoría de los transformadores, ¿no? La otra me gusta, pero pero voy más por voy más por el lado de los transformadores en esta ocasión. Pero sí, como que estaban ya todos pues buscando las cualidades escondidas en la tierra, ¿no? Para provocar estos destellos.
O sea, literalmente se veían como explosiones, ¿o qué?
Sí, al fondo eran unos destellos enormes, pero eran al fondo, porque hay videos que es al fondo de la Ciudad de México, o sea, detrás de las montañas. Entonces no se veía que eran en la ciudad.
Ok, sí. Bueno, sí está chistoso, ¿quién sabe?
Está raro, ¿no? Porque ya sabes, salen los que explican y yo soy muy escéptico, pero a la vez siempre les creo a todos porque me da mucha flojera investigar. Entonces digo, ah, pues seguro sí fue. Pero siempre escéptico, ¿eh?
Siempre hay lugar para la duda.
Sí. Sí, soy como esos, ¿no? Que siempre me tocaba ver gentes que decían, no, sí, vas a ver, hijo de la chingada, ahorita vas a ver. O sea, se voltean para otro lado y te dicen lo que realmente piensan. Pero de entrada no quieren tener un problema, ¿no? Con nadie. Eso, me pasa con esa onda escéptica que tengo. Como que sí les hago caso porque digo, pues, ellos tienen más tiempo para investigar eso. Yo ya no sé si quiere investigar si fue realmente una liberación de energía de la Tierra o son los transformadores.
Ah, pero entonces eres escéptico. Yo hasta ahorita me voy enterando, claro. No crees ni en los ovnis, ni en Dios.
No.
En
los ovnis no. Y ya lo digo, a pesar de que tengo una tira que me encanta y me fascina leer sobre eso, sobre extraterrestres, pero siempre digo yo, hombre, ¿por qué no, si vienen los extraterrestres, ¿por qué no van y abducen a cómo se llama a este al filósofo este español que me encanta, que tiene como un ojito virón?
Ah, ¿Sabater?
¿Sabater? Okay. ¿Por qué no van y lo abducen a Sabater para que Sabater nos diga que sí existe, ¿no? Siempre es como un ranchero de Iowa o de Wichita. O sea, son gentes raras y que te dicen que sí existen y no, o sea, soy escéptico en ese sentido de decir, obviamente creo que no estamos solos en el universo, pero no porque haya unos entes más inteligentes. Sé que hay vida, a lo mejor vegetal, a lo mejor hay algo ahí raro, porque son millones de planetas. O sea, no más la evolución se pudo ir para otro lado. Nosotros nos fuimos para una especie de persona con una cabeza, dos brazos y dos piernas, pero no sé, allá pueden ser, pues no sé, dentro de minerales, algunos animales raros, bichos.
Medusas.
Cuando ves esto que decimos de que se le cortas a la salamandra y se regenera, imagínate lo que puede haber en otro planeta en una cosa extraña, pero muy mínima, ¿me entiendes? No creo que sean extraterrestres como unos pulpos que nos están viendo y piensan y hablan. No, simplemente son como cositas ahí extrañas.
Sí. Sí, yo estoy contigo ahí. Yo también como que voy más por ese lado. Pero más bien siento entonces que hay lo que sería necesario entonces es como reconfigurar como la definición de qué es vida, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, creo que todo el universo está vivo. O sea, como que hay vida en un mineral, hay vida pues, en la célula. O sea, como que todo es vida, ¿no? Pero ya estoy también ya como en una alucina ahí medio raro.
Me da gusto que estén pachequeando. Entonces, me da mucho gusto que estén pachequeando y se estén soltando la greña, pero o sea, está terminando.
Pero pues se nos acabó. Sí, el tiempo ya se nos acabó, porque mira, Sí, como siempre tenemos un productor que nos está diciendo 5 minutos.
Ojo con eso. Está justo a tiempo, sí. ¿Eh? Oye, sí.
Laura, muchas gracias por estar en La Chora. La gente te puede buscar en Twitter como @
@ociotextual.
Ocio textual.
Exacto.
Muy bien.
Sí.
Háganlo, por favor.
Gracias. Y mucho gusto.
Gracias. Pues
esto seguirá.
Pásala bonito
esto
seguirá. Ahí.
Nos vemos en Cuernavaca, nos vemos aquí en Guadalajara, en Guanajijic, ahí con Trino. Otra vez en pantalla, como donde se pueda armar, por favor.
Va. Si viene por acá, pues ahí echar un grito también, ¿no?
Claro que sí.
Perfecto.
Laura, muchas gracias por estar en La Chora. Señor Pelón, nos vemos el próximo jueves.
Un placer.
En La Chora Interminable. Aquí seguimos y la vida sigue.
Choreros, adiós.
Gracias.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.